Hola, bienvenidos a la estación posgrado. Soy José Carlos Benavides y ahora estoy con un invitado especial sobre que vamos a hablar sobre las elecciones representantes estudiantiles. Su nombre es, perdón, Carlos Roncal Hernández y él es uno de los candidatos a las elecciones, bueno, representantes estudiantiles para el 2016. Carlos, ¿cómo estás?
Hola, José Carlos, gracias por la invitación. Primero saludar y darle las buenas tardes a tus radios escuchas. A tu disposición para lo que consideres pertinente.
Muy bien, vamos a presentar primero a nuestro candidato. Es abogado y asistente de cátedra, asesor legal y político. Ha tenido diversos estudios como en gestión política, gobernabilidad y gerencia política en George Washington University y por el CAF. Además, también ha estudiado en diversos países como en Uruguay, México y España. Ahora, bueno, está estudiando maestría, una maestría en ciencia política y gobierno en la Escuela de Gobierno. ¿Cómo te está yendo?
Todo muy bien. En realidad la maestría es en Ciencia Política y Gobierno, con mención en Políticas Públicas y Gestión Pública, con doble título. Está muy bien. Este ciclo es mi penúltimo. Estoy llevando cuatro cursos. El próximo semestre culmino con tres. Y dentro del próximo semestre del 2017 debería sustentar la tesis. Pero todo muy bien. Todo muy bien.
Perfecto. Ahora vamos a entrar un poco más en tu experiencia que has tenido estudiando en el extranjero. Bueno, vemos que has estudiado en Uruguay, México, España, me comentaste que también en Chile. ¿Cómo esto te ha ayudado a, bueno, a esta carrera política, tal vez, o allá a los mismos estudios en la maestría acá en la escuela de posgrado?
Sí, claro que sí. Sí, te comentaba fuera de micro que también en Chile. En realidad, la de Chile y de Uruguay la organizó tanto la Universidad Miguel de Cervantes como la Fundación Konrad Adenauer. Era un curso netamente de teoría política y gestión pública. El curso habrá durado aproximadamente 10 días, con un trabajo de investigación al culminar los 10 días y un examen previo. Era doble calificación. Como te decía, es teoría política y gestión pública neta. En el
Correcto.
caso de México fue un intercambio más político, poder intercambiar experiencias, culturas con aproximadamente 20 jóvenes de toda Latinoamérica. También era un curso más práctico, digamos, de alguna manera plasmar los conocimientos que uno pudo haber adquirido a lo largo de su carrera política o quizás con la posibilidad de haber llevado otros cursos también organizados por esta fundación. Era más práctico. Y el primer curso que en realidad tuve fue el de España, una experiencia inolvidable, magnífica. Fue en realidad se hizo una semana en Madrid y una semana en Bruselas. Esto lo organizó FAES, que es la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales, que era un curso de alguna manera que nos permitía a los 33 jóvenes de Latinoamérica ver nuestra realidad latinoamericana, iberoamericana, con los países de la Unión Europea. Tuvimos diversas visitas a la Unión Europea, en Bruselas, curso también de gestión pública, pero un poco más de visión amplia, el panorama de lo que podríamos hacer con una serie de convenios, tratados entre la Unión Europea y varios países de América, que por cierto ya existe, pero con algunos países nada más.
Correcto, correcto. Entonces sí vemos que has tenido alguna experiencia ya en el extranjero, que de hecho te ha ayudado también a poder animarte tal vez a candidatear para las elecciones que de representantes estudiantiles de la
Sí,
escuela.
claro que sí, ¿no? Muy al margen de los estudios, que digamos es un complemento con la labor que se viene haciendo, porque para poder estar en estos cursos había que postular.
Claro.
Tenías que tener un perfil no solamente profesional laboral, sino también político, ¿no? Yo hago política hace ya aproximadamente unos 10 años, política desde mi barrio, política de mi distrito y política también a nivel nacional. Estos cursos, como te digo, son complementarios, hay que postular para poder acceder a ellos. No es que uno pague y ya está en el curso. No, no, no. Todos son, si te das cuenta, son fundaciones que de alguna manera ellos reciben fondos y de alguna manera tienen que impartir, digamos, los estudios. Y para esto hay una serie de postulaciones, ¿no? Yo creo que es un complemento, como te decía, una experiencia sumamente interesante, conocer diferentes realidades. Aún mantenemos contacto con la gente del 2013, 14, de los diferentes países que he tenido la oportunidad de estar ahí.
Correcto. ¿Y cómo te animaste? Me comentaste también que no es tu primera postulación. Hace un par de años postulaste ya a estas elecciones.
Sí, 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 claro. En el 2014 yo empecé la maestría en la modalidad semipresencial. Uh-huh. En el 2014 da la casualidad que me comunicaron que había elecciones. Como era semipresencial, solamente hay dos clases al inicio y dos clases al final del semestre. Prácticamente no estás en la universidad. Uh-huh. Postulé en el 2014, pero solamente era para el consejo directivo de mi escuela. No era como esta elección que abarca todas las escuelas de posgrado. Postulé en el 2014, no pude, digamos, en esa oportunidad obtener un triunfo. Y como te digo, también no se hizo trabajo de campo, las realidades y de repente la coyuntura y la situación era muy diferente. A comparación con esta elección, en la cual estamos participando nuevamente, asumiendo un reto sumamente importante. Venimos haciendo trabajo desde el jueves en la noche hasta el día de ayer, que está permitido por normas electorales internas. Uh-huh.
Correcto, sí, eso. Sí. Entonces, y ahora que, bueno, he estado revisando, son 5 los candidatos,
sí,
¿no es cierto?
Así es.
Pero no siempre, bueno, últimamente no se ha podido tener un representante de la escuela. ¿Por sí. qué tú crees que se ve?
Yo creo, mira, José Carlos, por varias razones. Una de ellas es la difusión. No sé si la difusión que hace la escuela, la universidad es adecuada, llega a los estudiantes, en este caso de posgrado, si los propios estudiantes revisan los mails y los borran sin saber su contenido. Mm. Hay un porcentaje de ausentismo tan alto que, como bien lo dices, impide que... O sea, el porcentaje de ausentismo tan alto, ¿cuál es la consecuencia? Que las elecciones se declaren nulas, al no llegar al 33% del padrón general.
Correcto.
Para esta elección estamos manejando aproximadamente un universo de 3.500 votantes. Como no llegas al mínimo, que es el 33%, elecciones nulas y, por ende, no hay representantes ante la escuela de posgrado. Mm. Es una situación que queremos revertir, es un fenómeno que se puede estudiar también. Y en eso estamos, José Carlos, en esta liga electoral.
Sí, hay que trabajar en eso también. Y quería preguntarte algo más, volviendo al pasado, tal vez, ¿cuáles han sido tus aspiraciones para entrar a la política? ¿Tal vez viene de familia? ¿Cómo nació ese...?
Sí, claro que sí. Yo tengo actualmente... Bueno, en agosto voy a cumplir 32 años. Mi madre, apenas cumplió 18 años, se inscribió en un partido a participar en política. No por un tema de afinidad, porque le llamaba y le gustaba. Uh-huh. Mi mamá se inscribió en el año 80, perdón.
Claro.
¿No? Y mi madre, desde inicios del año 2000, 2001, 2002 sería más o menos, aproximadamente, me estuvo invitando, vamos, participemos, hagamos esto, ajá, hay esto. Y me animé, fue por un tema familiar, como sucede de repente en muchos partidos, organizaciones, y vi la política de otra manera. Yo veo la política como algo que uno debe aportar, hacer en la política algo. Para eso necesitamos una serie de formación, tanto política, doctrinaria, preparación para poder volcar esto en la militancia de un partido o en una organización política.
Sí, te preguntaba eso porque, bueno, las nuevas generaciones justamente ven a la política como algo negativo en líneas generales, diciendo, bueno, la política es casi sinónimo de corrupción, casi sinónimo de cosas, bueno, casi todas negativas, ¿no? Por lo que hemos vivido en las últimas.
Sí, y eso tiene relación con lo que yo te digo, que mucha gente entra en política sin tener una formación adecuada. Conozco muchas personas que, cuando han llegado a ser autoridades públicas, no tienen conocimiento de lo que es una ley, una ordenanza, no saben cuál es la función. Que, por un lado, no es tan malo si lo vemos desde el punto de vista si se rodea de gente con experiencia. Claro. Pero yo creo que si uno postula un cargo público, tiene que ser político, saber, tener una formación previa antes de postular. Y lamentablemente esto es una realidad que debemos extirpar, no solamente el Perú, sino de muchos países del mundo. Yo uh-huh. te diría que es un fenómeno demasiado grande. Yo creo que es un reto importante. Preparemos a los jóvenes, que los jóvenes se enfoquen en sus estudios y paralelamente puedan volcar ese conocimiento y la experiencia que van teniendo en la política. Hagamos un Perú diferente, una realidad diferente. Creemos en un país que nuestros hijos, nuestros nietos merecen mucho mejor del que nosotros hemos tenido. ¿Nos va a costar? Nos va a costar, pero depende de nosotros.
Uh-huh. Correcto, sí, es verdad. Bueno, últimamente, bueno, también ¿qué opinas tú? Bueno, tal vez habiendo ya el tema político más macro en Perú, uh-huh. de todos estos claro. movimientos que ha habido con las juventudes, bueno, ahora han salido a las calles un montón de jóvenes, bueno, ahora por Keiko, pero antes también por la ley Pulpín, se han movilizado bastante últimamente, más el sector joven.
Sí, bueno, es evidentemente que cuando uno quiere implementar algún tipo de política pública, alguna política, bueno, y después se hace una de Estado o cualquier ley, norma, ese es un tema que tiene que siempre estar, no necesariamente, pero debe estar en consenso con muchas organizaciones civiles. Digamos, el Estado con la organización civil, entendamos organización civil, gremios, colegios, todo, ¿no? Los mismos trabajadores, todo. Lo que pasa es que a veces, muchas veces se imponen normas como la ley Pulpín,
claro,
que se impuso de manera...
arbitraria.
No sé si arbitraria, pero se impuso una ley, ¿no? Una ley en la cual no fue estudiada, en la comisión encargada del Congreso no se evaluó adecuadamente, pasó el pleno con una, digamos, una aprobación casi mayoritaria de esa comisión, se aprobó en el pleno y salió. Vimos que hubo una serie de movilizaciones de los propios jóvenes que eran afectados.
Correcto.
Lamentablemente en este país, cuando uno es afectado por algo, o personalmente o familiar, es ahí donde nosotros hacemos algo, no solamente en política, sino en general. Un familiar con cáncer, adoptamos y creamos conciencia de que el cáncer es terrible. Y ahí recién nosotros nos ponemos a apoyar esa enfermedad, porque nos sucede directamente a nosotros, ¿no? Yo creo que los jóvenes, la participación de los jóvenes es sumamente importante. El tema de Keiko, yo creo que es un tema, no sé si conveniente tocarlo, pero digamos, acá se está jugando por acciones que hizo el padre en la década de los 90, como lo sabemos todos. Creo que puede ser una buena gestión, una mala gestión, pero no podemos evaluar y, digamos, prejuzgar previamente a Keiko por las acciones de su padre, ¿no? Yo creo que ante eso los jóvenes necesitados de salir a las calles para hacer algo, algún tipo de política, aprovechan esto y bueno, están en todo su derecho, ¿no? Uh-huh. Mientras se haga todo en paz y en tranquilidad, no hay ningún problema.
Claro, eso sobre todo. Muy bien, ahora pasamos a una tanda de comerciales. Estamos nuevamente con Carlos Roncal, Carlos Javier Roncal Hernández, postulante a las elecciones de representantes estudiantiles de la PUC. Ajá. Que ya mañana y pasado se van a llevar.
Sí, mañana jueves 26 y viernes 27 empiezan las elecciones. Tenemos aproximadamente 34 horas para votar desde el campus vía virtual.
Vía virtual, correcto.
Uh-huh. Sí.
Y bueno, todos los que están estudiando en las escuelas posgrado pueden hacer.
Todos. Nosotros tenemos, en la Católica tenemos 94 maestrías y, si no me equivoco, 15 doctorados. Toda la gente que llevan esos maestrías y doctorados pueden ejercer su derecho de votar.
Perfecto. Pasamos a comerciales entonces.
¿Estás en?
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez vagando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, bueno.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Ay, qué bonita canción.
Oye, cambia eso, quiero escuchar mi partido.
Ay, qué aburrido.
Está mi sound.
Apunta la placa que ya empezó Carlonchito P.
¿Música para la gente se refresca?
Chito. ¿Quiere una canción para recordar a tu abuelo?
No te pelees por qué escuchar.
Escucha Zona PUC.
Contenidos para todos.
Bueno, amigos, estamos de regreso con Carlos Javier Roncal, uno de los postulantes a las elecciones de representantes estudiantiles de la escuela de posgrado. Y ahora estamos hablando justamente de la importancia de la política y de cómo, bueno, los ciudadanos, ahora, bueno, hablando de los estudiantes de la escuela, tienen que tal vez participar un poco más en ello. Y Por ello, mi siguiente pregunta, ¿por qué crees que estas elecciones, que tal vez no se ha dado tanta importancia en anteriores presentaciones, es tan importante? ¿Por qué son tan importantes
estas elecciones? Sí, yo no creo que sean importantes estas. Yo creo que siempre son las elecciones importantes. Yo creo que la participación efectiva, en este caso de los estudiantes de posgrado, maestrías y doctorado, es sumamente vital porque es el nexo que nos pueda conectar entre los propios estudiantes con los, digamos, con las autoridades de la escuela de posgrado. Yo tengo varias propuestas, pero no las quiero decir porque estamos en un tema de silencio electoral. Pero, por ejemplo, hay mucha gente que quiere hacerse unas sugerencias, reclamos, quejas, y no sabe muchas veces a dónde acudir. Y no solamente es respecto de su clase o un tema personal, yo creo que es un tema más general. Yo creo que ahí es la función del representante. Por eso es la importancia de estas elecciones para tener, ¿no? Porque en las últimas elecciones, lamentablemente, el porcentaje de ausentismo ha sido tan elevado, tan alto, que esto, en consecuencia, impide que podamos llegar al mínimo de la elección de general, que es el 33%, que digamos es el mínimo que podemos sacar para que sea válida. Y pero como no llegamos al 33, se declaran nulas las elecciones. Es muy alarmante. Y al declararse nulas las elecciones, no hay representantes ante la escuela de posgrado. Una situación, es un fenómeno, como te decía, fuera de micro, incluso hasta para estudiar hacer un trabajo de investigación de tesis, ¿no? El fenómeno de la gente con preparación, la gente estudiando posgrado, que no vota, ¿no?
Sí. Sí, es un fenómeno poco común y tal vez impensado para las personas que normalmente, bueno, digamos, tienen estudios y no participan mucho. Tal vez también sea falta de comunicación, ¿no?
Yo creo que es una suma de muchos factores, José Carlos. Yo creo que es lo que te decía al inicio, de repente llegan los mails, la gente no los revisa. Yo creo que se puede hacer una difusión no solamente vía correo electrónico. Yo creo que la Católica tiene cuatro accesos, ¿no? Peatonal y vehicular. Yo creo que poniendo publicidad al ingreso, a la salida, dentro del mismo campus, poder indicarle a los mismos profesores que puedan difundir esto, ¿no? Yo creo que simplificaría mucho más la labor.
En las clases, digamos.
En las clases, claro, claro que sí. Nosotros hemos hecho el trabajo de campo invitando también a los profesores para que difundan entre los alumnos, ¿no?
Oyendo salón a salón.
Desde el jueves hasta el día de ayer, a las 9:40 que terminamos de hacer nuestra pequeña campaña de 5 días, hemos recorrido aproximadamente 70 salones, repartido aproximadamente unos 12.500 volantes. Hemos hecho una campaña exhaustiva, tratando de llegar a la mayor cantidad de salones y difundir, ¿no? Yo creo que ahí radica la importancia de votar, de invocar a que los demás compañeros puedan difundir que hay elecciones.
De hecho, felicitarte a ti porque, bueno, uno de los pocos que, bueno, por no ser el único, de los 5 representantes que ha hecho campaña, que se ha movido. De hecho, el único que ha podido mandar sus propuestas de los, bueno, me comuniqué con los 5, pero el único que me ha dado sus propuestas eres tú, así que bueno, felicitarte por eso. Y también ver el problema, que no solo es que no votan, sino que tal vez los que son los candidatos
no hacen campaña. Y hace un mes aproximadamente nuestro decano de posgrado, el doctor Ciro Alegría, imploró, ¿no? Invocó que los candidatos, por lo menos, primero, que votemos todo lo de posgrado. Segundo, que los candidatos tengan una participación más activa para poder difundir eso, ¿no? Yo he tomado sus palabras, he tratado de hacer esa campaña de difusión, de llegar a los salones que he podido llegar. Mi equipo aproximadamente ha sido de 10 personas, estando repartiendo volantes, difundiendo, pero yo creo que mi obligación antes de ver los resultados o de las preferencias, si la gente le gusta el candidato Carlos Javier Rungal Hernández, es primero difundir, ¿no? Destruir ese fenómeno del porcentaje de ausentismo. Sí. Cuando se dé ese suceso, yo, créeme a mí, que voy a estar muy feliz, ¿no? Yo creo que esa es una de las misiones que tengo. Lamentablemente me hubiese gustado que estuvieran los otros 4 candidatos, que no los conozco personalmente, no han hecho campaña, que era obligación de eso.
No, correcto, sí, pues ojalá que haya pasos para las próximas elecciones, tal vez, en ese sentido. Ahora vamos a ir a unos comerciales. Estamos con Carlos Javier Roncal, postulante a las elecciones representantes estudiantiles de la Escuela de Posgrado. Volvemos.
Escucha a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Uno, dos, tres. Hola, soy el Venativo Fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Solo como comida orgánica. Yo solo compro mi ropa en Gram.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger. No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sorabu!
Escúchala antes que sea cool.
Dígate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bueno, amigos, ¿cómo están? Ya estamos de regreso con Javier Roncal, postulante a las elecciones de representantes estudiantiles por la Escuela de Prado. Y ya para terminar, estábamos viendo sobre la importancia de mejorar las elecciones para los próximos años. Cómo tenemos no solo que participar más como estudiantes de la escuela, por medio de la votación, que además que es muy fácil,
por la virtual,
sí. Solamente tienes que entrar y elegir tu candidato, no te lleva más de 2 minutos tal vez.
Así es, y tenemos más de casi 36 horas para hacerlo, ¿no? Podemos votar desde entre un smartphone, un celular, tablet, ¿no? Cualquier medio tecnológico.
Cualquier medio. Y también estamos viendo de que los postulantes tampoco es que se muevan mucho. De los 5, tú eres el único que ha hecho campaña.
Sí, en realidad, como también te comentaba, yo creo que al margen de que uno haga campaña para sí mismo, acá hay un fenómeno, que es el porcentaje de ausentismo. Mi decisión al haber postulado fue, primero, poder de alguna manera dejar de lado ese ausentismo, romper eso, poder superar el 33%, y obviamente ya es un tema de si los resultados son favorables, bienvenidos y a trabajar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que es un fenómeno importante, la participación, la gente debe crear conciencia también de ello.
Así es. Bueno, muchas gracias por haber venido. Mañana y pasado son las votaciones.
Sí. Gracias por esta despedida a todos los estudiantes de posgrado y en general a los de pregrado y de la Católica. El día de mañana, jueves 26 y viernes 27, son las elecciones, en este caso para elegir a los representantes estudiantiles ante la Escuela de Posgrado. Mi nombre es Carlos Javier Roncal Hernández, soy el número 1. Invitarlos a ustedes a poder ejercer este derecho, a poder difundir que hay elecciones jueves 26 y viernes 27. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti. No se olviden de seguirnos en Facebook y escucharnos en Zona PUC. Ya regresamos.
Con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Imagina que 10 personas están contigo en una casa cerrada, sin puertas ni ventanas. Uno prende un cigarrillo. Otro también. Y otra. Y otra. Millones de chimeneas.
Millones de automóviles botando humo en nuestra casa común, que es la Tierra.
El humo atrapado en la atmósfera provoca
el calentamiento global.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Un día de semana empieza. Un desayuno de 10 sabores aguarda en la mesa. Una ducha reflexiva de una hora espera. Y todo sigue su curso con un placentero viaje de 30 minutos a la universidad. Pero no es así como empezamos. Despertamos en la ducha, un café de máquina expendedora como desayuno, dormimos en la combi y pasamos horas frente a un monitor solo para traerte la mejor programación.
Te esperamos todos los días en Zona PUC.
Si no quieres escuchar muletillas como
Taque,
Wong,
Bueno,
Pucha,
Mayas,
escucha Zona PUC.
Tenemos un cartel
que nos impide decir.
Estás en Zona PUC.
Todo bien, estamos con la profesora Francesca De Negri, directora de la maestría en literatura hispanoamericana de nuestra universidad, y recientemente ha lanzado un libro que se llama Dando Cuenta, Testimonio sobre la Violencia Política. Queríamos saber, Francesca, ¿cómo estás?
Hola.
¿Cómo surgió la idea del libro y por qué en este momento?
Sí, gracias. Gracias por la pregunta y gracias por la entrevista. A ver, son dos preguntas, ¿no? ¿Por qué la idea del libro y por qué en este momento? Es decir, 2016, 15 años después de que se entregara el informe final en Palacio de Gobierno, ¿no? En cuanto a por qué el libro, por qué el tema. El libro en realidad surge de un seminario sobre testimonio, memoria y violencia que dicté, me parece que fue en el año 2010. Fue un seminario interdisciplinario que se lanzó desde el Departamento de Ciencias Sociales y tuve como 20 alumnos de todas las disciplinas, digamos, dentro de Ciencias Sociales, Humanidades y Psicología. Por lo tanto, tuve ahí, era un seminario posgrado, tuve entonces ahí antropólogos, sociólogos, lingüistas, historiadores, psicólogos. Fue muy rico porque hubo un intercambio de lenguajes, de miradas, que yo, que soy profesora de literatura y que promuevo la interdisciplinariedad, no había experimentado de esa forma, ¿no? Entonces, la propuesta del seminario era estudiar algunos de los, creo que son casi como 16.000 testimonios o que se han logrado, que se lograron recoger en el trabajo que hizo la Comisión de la Verdad entre el año 2000 y 2001, y que luego han seguido recogiéndose desde diferentes instituciones y espacios. Entonces, pero nuestra idea era ver el archivo construido por los equipos de entrevistadores de la Comisión de la Verdad para darles lecturas a profundidad a esos testimonios. Y la idea además era, en la medida de lo posible, cubrir testimonios de todos o casi todos los representantes de los actores de la guerra, es decir, militares, oficiales y suboficiales, víctimas, familiares de víctimas y desaparecidos, senderistas y tupamaristas, es decir, los que se levantaron en armas, autoridades afectadas, y por supuesto también poblaciones amazónicas que cuya voz no ha tenido gran participación en los debates nacionales sobre la violencia, sobre la época de la violencia, y también víctimas por opciones sexuales distintas. Entonces, y también, digamos, representantes de diferentes generaciones, ¿no? Los que fueron niños, los que fueron mayores, representantes de género, de opciones sexuales, etcétera. Correcto. Regiones, ¿ya? Entonces, tener como un microcosmos. Esa fue la idea, ¿no? Examinar los testimonios, porque el testimonio tiene una particularidad que no tiene el discurso académico como el informe final. El informe final es un discurso académico. Que los testimonios vienen cargados de repeticiones, de silencios, de anacolutos, de contradicciones que nos abren a ciertas verdades que son las verdades silenciadas. Por eso aparecen tan difícilmente descifradas, ¿no? Esa fue la idea.
Entonces, ustedes con el trabajo que hicieron con el libro, me imagino que fue bastante extenso, eran 16.000 testimonios en total.
No, pues, pero no podíamos ni siquiera pretender leerlos todos. No, la idea era seleccionar dos o tres cada alumno, dos o tres testimonios, un grupo de testimonios, o tal vez uno nomás, o tal vez un fragmento de un testimonio, y trabajarlo desde el análisis de discurso, que es una metodología que viene de la lingüística, análisis crítico de discurso, trabajarlos a lo largo de todo el semestre para el trabajo final. Entonces la idea era que ese trabajo final fuese un trabajo original, entre comillas, porque nada es totalmente original, pero digamos que no fuese derivativo, que fuese original, y que tal vez pudiera servir como una colaboración a un libro futuro. Entonces, regresando a la segunda parte de tu primera pregunta, ¿por qué ahora? Porque ese seminario fue tan bueno y tuvo tan buenos resultados en términos de trabajos finales. Claro, de los 20, solamente dos o tres eran material como para ser publicado. Pero nos pidieron un segundo seminario, o me pidieron un segundo seminario. Ese segundo seminario lo hice ya con la ayuda de, o digamos, en codictado con una profesora también de Humanidades, que es Alexandra Gibet. Y ya con su intervención, pues claro, hubo un reacomodo en el enfoque, en los lenguajes, como es natural. Y entonces intervinieron, digamos, nuevos enfoques también. Luego fue la misma idea, que al final los mejores trabajos iban a ser seleccionados para la publicación. Y luego me invitaron a UCLA en Los Ángeles, la Universidad de California en Los Ángeles, para dictar también este seminario. Eso fue, digamos, creo que fue dos años después. Entonces ya tienes 4 años. Y pensé, no, pues si lo voy a dar en UCLA, qué interesante incorporar estas nuevas miradas, ¿no? Porque estos son estudiantes de México, de Argentina, de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué en este momento, ¿no? Porque nos ha tardado 4 años en decidir cuáles son todos los trabajos que van a ser incorporados. Y luego, el trabajo editorial. El trabajo editorial es enorme. Porque creo que uno de los grandes méritos, y estoy muy orgullosa yo de esto, del libro, es que no solamente es interdisciplinario, también es, a ver cómo te digo, incorpora trabajos de estudiantes y de profesores.
Correcto.
¿Ya? Entonces ahí tú tienes artículos, pues, profesionales, ¿no? Y otros artículos que son de gente que está empezando. Y eso ha requerido mucho trabajo de edición.
Correcto. ¿Y de qué manera usted cree que pueden ayudar estos testimonios que salen, ¿no?, publicados en el libro? ¿De qué manera puede ayudar a ver nuestra sociedad de otra manera?
Ya, mira, yo creo que es una pregunta muy importante y que también tiene que ver con, digamos, esta brecha del tiempo. En 2001 fue presentado el informe final, estamos a 2016. ¿Qué tiene que hablar, qué tiene que decirnos testimonios que han sido ofrecidos, elaborados hace 15 años? Tiene que ver con precisamente como son lenguajes abiertos, los testimonios son textos abiertos, ¿no? Uh-huh. Son textos que han sido ofrecidos por personas en las audiencias públicas, como te digo, víctimas, victimarios, etcétera, en las audiencias públicas, en un contexto muy preciso, en el contexto de la reapertura de los años de violencia que durante 2 décadas fueron, digamos, esta memoria fue reprimida, ¿no? Durante la época de Fujimori había una negación total. Claro. Durante la época de Alan García y durante la época de Belaunde también. Entonces fueron 20 años en los que estas experiencias, que luego ya son memorias, fueron reprimidas, ¿no? Entonces, 2001 es el momento en que se abre esta memoria. A través de los testimonios y luego a través de la articulación de estos testimonios en un discurso académico, sobre todo que viene de la historia. ¿Qué tienen que decirnos los testimonios ahora? Yo creo que los testimonios tienen tanto que decirnos ahora como en 2001. Primero, porque solo una fracción mínima de ellos ha sido estudiado, revisado, tomado en serio. Fueron tomados como insumos para el informe final, pero no como textos que tienen un valor en sí mismo, ¿no? Entonces, uno es eso. Dos, la memoria desde la que trabajan los testimoniantes en las audiencias públicas y en las entrevistas durante ese año, de 2000-2001, es una memoria muy distinta a la memoria que funciona en la historiografía, por ejemplo. La memoria de la historiografía tiende a ser una memoria limpia, una memoria que está pasando por el filtro de la razón, ¿no? Como tú sabes, en nuestras culturas occidentales tendemos a pensar en la razón como la luz, ¿no? La luz de la razón, iluminada. Por eso llamamos a los ilustrados, los iluminados del siglo, fin del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, la memoria de los testimonios, como es una memoria que viene manchada de dolor, que viene manchada de irracionalidad, de incomprensión, de exceso, de restos, ensucia la razón y la detiene y no le deja pasar la página, que es lo que quisiéramos hacer. Quisiéramos pasar la página para entrar a un nuevo capítulo. Lo que los testimonios no te permiten hacer es seguir en la ilusión de que ese pasado ya pasó, de que ese pasado está herméticamente cerrado. No, ese pasado está aquí, ahorita, en nuestra conversación. Porque en realidad es un pasado que se repite en el sentido de que estamos hablando de estructuras sociales que desencadenaron la violencia. Esas estructuras sociales siguen estando establecidas. Entonces, lo que los testimonios tienen que decirnos ahora es mucho. Es quitarnos los velos de la ilusión para aceptar, reconocernos en ese pasado y seguir abiertos a ese pasado. Creo que la negación es lo peor que podemos hacer en nuestras vidas individuales y en nuestras vidas colectivas. Y el Perú está lleno de negaciones, desde la conquista hasta ahora. Fíjate, parece que dentro de 2 semanas vamos a elegir a la representante de 10 años de dictadura, corrupción y violencia, ¿no? ¿Qué hemos aprendido?
Uno de los objetivos del libro también es prevenir, porque como dice, las estructuras siguen siendo iguales, prevenir otra vez la violencia que tuvimos con el terrorismo en los años 80, ¿no es cierto? Por ahí va el tema también, prevenir... Sí. Prevenir, ¿alguna futura violencia?
Sí, prevenir me suena a una palabra demasiado... Es demasiado, no pretendo eso, no pretendo prevenir ninguna violencia. Creo que la única manera de prevenir es trabajando colectivamente, ¿no? Políticas colectivas.
Por ello,
pero eso ayuda, claro. esto, digamos, que sea lectura de activistas, de políticos, para elaborar una política de la memoria que el gobierno Humala no tiene, que el gobierno de Alan García no tuvo, mucho menos, por supuesto, porque tiene las manos manchadas, y que a mí me gustaría que el próximo gobierno elabore una política de la memoria. Verónica Mendoza la tenía. Creo que muy pocos políticos hablaron de unas políticas de la memoria, ¿no? Se trata de eso, en realidad. Eso es lo único que se pretende.
La siguiente pregunta iba por ahí. ¿Cómo, porque en la nota que leí del libro, le entrevistaban a las dos autoras, usted y Alejandra, y decían que uno de los objetivos tal vez era trascender al espacio político? ¿Cómo trascender de la lectura de una universidad a un espacio político?
Quiere decir, por supuesto, no estamos hablando de política partidaria, estamos hablando de políticas públicas, ¿ya? Y justamente, es un poco lo que te decía en la pregunta anterior, ¿no? La idea no es que sea lectura solamente de estudiantes o solamente de académicos, solamente no pretendo minimalizar esas lecturas, ¿no? Sino, sí, trascender la periferia de la universidad, ir hacia la calle, ir hacia las instituciones de gobierno, ir hacia las escuelas, muy importante, los colegios, para promover políticas de la memoria que se resistan a pensar que el capítulo de la violencia se cerró después del trabajo de la Comisión de la Verdad. En realidad la Comisión de la Verdad, abrió ese capítulo de la violencia. De eso se trata, ¿no? No sé, en términos más prácticos podrían ser insumos, podrían ser insumos para alguien en el Ministerio de Cultura o en colegios, como te digo, ¿no? Para elaborar actividades para los estudiantes. Miren, chicos, tenemos este archivo de memoria. ¿Qué hacemos con ellos? ¿Cómo lo recreamos, no?
De hecho, es importante porque ahora último, no sé si conoce a Henry Spencer.
Sí.
Hacía entrevistas en las calles de preguntas tan actuales como ¿quién es Vladimiro Montesinos?
Claro.
Y los jóvenes de 18, 19, varios de ellos no lo conocían. Entonces, hay una falta también de historia, bien que la tenemos bien fresquita, que todavía no te parece que en los colegios la educación no lo está llevando a cabo, ¿no?
Claro.
Un problema educativo y terrible que también podría ayudar en algún sentido, entonces, bastante este libro, ¿no?
Mira, eso es muy interesante, ¿no? Porque los alumnos aprenden de paporreta diferentes cosas, y además los sílabos, yo no sé hasta qué punto se renuevan con la, con el ímpetu y las ganas suficientes, ¿no? Un estudiante seguramente sabrá quién es el virrey Abascal, que en realidad tiene poca relevancia en nuestra vida de hoy, y no saben quién es Montesinos. Ahora, eso tiene que ver con las políticas de la memoria. Es decir, los actores sociales, los actores desde el poder promueven ciertas memorias que luego se van a convertir en memorias colectivas y luego en memorias históricas, memorias oficiales. Y más bien marginan otras memorias porque les hace daño a sus intereses políticos y personales. Entonces, Montesinos es una palabra, es un nombre cargado de negatividad, ¿no es cierto? Corrupción, asesinato, crímenes, manipulación, soborno, silenciamiento de los medios de comunicación. En fin, realmente es un nombre estigmatizado, ¿no? Y está bien que sea más estigmatizado, pero ¿qué pasa? Fíjate, esto es muy interesante. ¿Qué pasa? Los poderes de facto, que son los que verdaderamente gobiernan el país, no son los gobernadores electos, eso ya lo hemos visto con Humala, son los poderes de facto, ¿no? estos poderes de facto no tienen ningún interés en abrir la memoria reciente de un país tan polarizado, de un país que ha albergado tanta corrupción, tantos crímenes, a los chicos de ahora, porque esos chicos de ahora van a ser los votantes dentro de 3 años. Y si estos chicos, por ejemplo, que han crecido en los últimos 10 años, hubieran sido expuestos a estas verdades, hoy no votarían. ¿Por quién van a votar seguramente? No quiero hacer política en esta entrevista, ¿no? Pero es así, ¿no es cierto? Entonces yo creo que se trata de memorias subterráneas que no trascienden, y por eso los chicos no saben quiénes son. Ahora, no solamente es el Perú, ¿eh? Mira, para hablar de cosas un poco, memorias más universales, las sufragistas, el movimiento sufragista, que como tú sabes, tuvo su máxima expresión en la Inglaterra de comienzos del siglo XX. Uh-huh. Este fue un movimiento que, de ser pacifista durante 20 años, tú sabes que Gandhi aprendió del pacifismo de las sufragistas y lo llevó a la India, ¿no? O sea, el pacifismo de Gandhi es un pacifismo alimentado del pacifismo de las sufragistas. Correcto. Eso nadie lo sabe, porque el movimiento sufragista hoy en día forma parte de esta memoria subterránea. ¿Quién sabe qué cosas significan las sufragistas? Y lo otro es que las sufragistas, cuando van a la militancia, porque después de 50 años de pacifismo nadie les hacía caso, y empiezan ya a atarse, a encadenarse a las rejas del Parlamento, empiezan a ser detenidas, a declararse en huelga de hambre, a morir en cárcel, etc. Todo ese episodio ha sido también olvidado por la historia, ¿ya? Y Meryl Streep, que fue protagonista de la película sufragista, se llamaba así, Suffragettes, en noviembre, ella cuenta en una entrevista cómo en esta época en que estaba viajando de Londres a Nueva York, porque vive en Nueva York y trabaja en Londres, uh-huh, empezó a hablar de sus películas y a dar entrevistas y a ir a colegios y a preguntar a las chicas si sabían quiénes eran las sufragistas. Las chicas ni siquiera sabían qué significaba ese término, como los chicos ahora no saben qué es Montesino, porque eso es parte de una memoria clandestina.
Correcto.
¿No es cierto? Sí. Que, digamos, las fuerzas hegemónicas no tienen mucho interés en sacarlas a flote, ¿no?
Sí, digamos que es un problema entonces mundial.
Es un problema del poder, sí, sí. Global, sí.
Global hegemónico. Muy bien, para terminar quisiéramos saber, muchas gracias por su tiempo, y si hay algún dato donde podemos conseguir el libro, tal vez alguna presentación más.
Mira, la presentación fue el martes.
Yeah.
Fue una buena presentación porque hubo muchas críticas y sacó chispas, ¿no? Que eso también es interesante, ¿no?
Sí.
Y luego también el viernes, o sea, el viernes pasado hubo un evento sobre ética de la memoria alrededor de, o sea, digamos, inspirado por el libro, pero en el que invitamos a Salvador de Solar, que también trata sobre el problema de la memoria en Magallanes, sí. Chela de Ferrari, que trata sobre el problema en La Cautiva, sobre la violencia sexual, y Claudia Salazar Jiménez, autora de La Sangre de la Aurora, que también trata sobre el tema. Mira, fue a las 11 de la mañana el viernes y hubo un montón de gente en el Auditorio de Humanidades. Se ve que hay realmente un hambre de saber ya alrededor de ese tema. Lamentablemente ya terminó la Semana de la Ética y la Memoria, que la organizamos aquí en el Departamento de Humanidades y la Escuela de Posgrado, ¿no? Ya no va a haber otra presentación, pero ha sido, digamos que ha sido, no me gusta la palabra éxito, ¿ya? Pero ha sido tan bien acogidos estos dos eventos, que con Cecilia Esparza, que hemos estado trabajando con ella, la coordinadora de literatura aquí, que estamos pensando en tal vez seguirla, sí.
Sí, un evento más. Sí. Correcto. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? Sí.
El libro está aquí en el fondo. Y espero que esté en las otras bibliotecas. Está en la librería del Fondo Editorial de la Católica, pero también espero que esté en otras librerías y están en bibliotecas, ¿no?
Listo. Muchas gracias por su tiempo.
De nada, entonces, gracias
a ti. Un gusto.
Bueno, muchas gracias. Hemos tenido a Francesca De Negri, directora de la maestría en literatura hispanoamericana, Y también en la primera parte del programa tuvimos a Carlos Roncal Hernández, uno de los postulantes a las elecciones de representantes estudiantiles. Eso ha sido todo por hoy. No se olviden de seguirnos en Facebook, en Twitter y seguirnos, bueno, escucharnos en Zona PUC todos los miércoles a las 3 de la tarde. Perdón, a las 2 de la tarde. De 2 a 3. Muchas gracias, amigos. Hasta la próxima.